foro-recursos-humanos.com sobre todo lo que aquí hablamos. Déjenme que les presente a nuestros invitados, porque me gustaría que dentro de media hora fuésemos capaces también de hacer un análisis sobre las prioridades de los departamentos de recursos humanos en tiempos de crisis, y que al mismo tiempo conozcamos también a las empresas que aquí se acercan en esta tarde. Christine Boiró, directora de recursos humanos de Royal Canin. Querida Christine, me alegra mucho de volverte a ver. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, buenas tardes.
Y además quiero que me presentes a un colega, un compañero tuyo, que aprovechando una reunión, esto es lo bueno del foro, se hace una pausa en el trabajo, se viene a la radio o a internet y nos presentas a tu colega italiano.
Sí, exactamente. Tengo aquí a Eric Bazin, que es el nuevo director de recursos humanos de la filial italiana de Royal Canin, y que ha venido a Madrid toda una semana para ver cómo estamos gestionando los recursos humanos, ya que le va a tocar hacerlo en Italia.
Querido Eric, te tratan bien en España, ¿no?
Muy bien, vale, buenas tardes a todos.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, y ya nos contarás algo de los recursos humanos en Italia, ¿eh? Y de Royal Canin. A mi derecha tengo a Mariano Ballesteros, director de recursos humanos de Euskal. Querido Mariano, muy buenas tardes y bienvenido. Acércate el micrófono, mucho mejor. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Gracias.
Y bien hallados.
Bueno, pues estupendo. Ya teníamos ganas de que estuvieras con nosotros contándonos cosas de tu empresa y fundamentalmente de recursos humanos, que sabes muchas. Gracias.
Gracias.
Y también nos acompaña don Juan Bonilla, director de recursos humanos de CLH, que está con nosotros, bueno, pues desde hace unos instantes, escuchando atentamente todo lo que nos han contado de Telefónica. Querido Juan, muy buenas tardes, bienvenido, gracias.
Hola, bien hallado todos.
Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a conocer hoy algo más CLH, Euskal y Royal Canin, y nos iremos también a hablar de la, bueno, periodos de crisis, de incertidumbre, cómo actúan los recursos humanos, y como siempre con contertulios como don Jesús Correa, socio director de Dos Consultores en Madrid. Querido Jesús, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Y con Roberto Martínez, director de la empresa Familiarmente Responsable, hoy en compañía de CLH, que nos va a contar cosas sobre conciliación. Querido Roberto, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y Maite Sáez, directora del Observatorio de Recursos Humanos. Siempre hay un colega presente en el foro, especialmente la presencia de Maite siempre es agradable. Querida Maite, buenas tardes y bienvenida.
Muchísimas gracias.
Bueno, que hace un parón en la redacción del foro del Observatorio de Recursos Humanos y se acerca con nosotros. Bueno, empecemos por Royal Canin, si les parece bien. Cuéntenos, vamos a recordar algo. ¿Qué es, en primer lugar? Lo conocemos todos, ¿no? Hablando de perros, de gatos, de comida, de animales y tal. Pero háblenos un poco más, en síntesis siempre les pido a nuestros invitados, ¿qué es, cómo funciona Royal Canin y cómo son sus personas, querida Christine?
Bueno, Royal Canin es una empresa que hace nutrición para perros y gatos. Estamos hablando de productos de nutrición salud, hablamos nosotros. Es decir, estamos intentando prevenir posibles enfermedades a través de la nutrición. Royal Canin, yo creo, lo que marca un poco todas las personas de Royal Canin es la pasión. Todos los que están en Royal Canin es gente con pasión por lo que hacen, por los animales, y yo creo que es ese el motor un poquito de nuestro crecimiento y de nuestros resultados.
Uh-huh. En estos momentos, ¿qué le ocupa a la directora de Recursos Humanos, hablando de Royal Canin? Me imagino que preparando cosas ya, ¿no?
Sí, estamos ya trabajando sobre una visión de los recursos humanos ya a partir del año 2011 para poder acompañar el crecimiento del grupo a nivel internacional. Acabamos de tener una reunión de directores de recursos humanos hace 15 días aquí en Madrid, y hemos ido trabajando sobre qué queremos ser para el negocio, cuál va a ser nuestro papel dentro de unos años. Y bueno, uno de los papeles fundamentales es ser un socio estratégico para el negocio.
Desde Royal Canin, en un sector tan concreto como el que nos hablas, bueno, ¿cuántas personas componen el departamento de recursos humanos? Cuéntanos, ¿cuántas sois en el grupo en España?
En España somos 135 personas.
Ajá. Y en recursos humanos me imagino que tienes repartido entre varias personas pues las distintas competencias, ¿no?
Sí. Realmente realmente que realicen funciones de recursos humanos, aunque tengo más personas a mi cargo, podemos decir que 3 personas y media.
Uh-huh. Y esta semana Eric también, que está contigo.
Sí, ¿eh? Sí, viene aquí a ver lo que hacemos.
Bueno, ¿cómo son los recursos humanos de Royal Canin? Los conocemos en España, pero ¿y en Italia?
Pues en Italia diría que estamos mucho menos estructurados que en... Pido perdón por mi español.
Magnífico.
Estamos mucho menos estructurados que en España. Queremos invertir muy claramente en los recursos humanos, sobre todo en este periodo un poco particular, uh-huh. que para nosotros, sin embargo, representa un periodo de crecimiento, pero por suerte, y estoy aquí efectivamente para ver el modelo que representa, que constituye la filial española para nosotros.
Si hay que irse a Italia a hacer el foro, nos vamos, ¿eh? Vale, Eric, pues encantado de
dejarme estar... algún año.
Vale, encantado de estar con todos nosotros. Una empresa en la que, bueno, las distintas conversaciones que hemos mantenido con Christine, nos parece de alto contenido, sobre todo sus reflexiones, por aquello de centralizar un poco el leitmotiv, la pasión, ¿no? Que es lo que mueve a las personas. Me imagino que después de esto tenéis establecido programas concretos de formación, de comunicación. Cuéntanos un poco.
Sí, sobre todo formación. Yo creo que es un capítulo en el cual hemos invertido muchísimo desde hace varios años y hemos llegado a tener un catálogo de formación realmente importante y que se va compartiendo tanto con el personal interno como con el personal de las distribuciones externas que tenemos. Y vamos mezclando comerciales de distribuidores con personal nuestro y acuden a los mismos cursos que vamos organizando en nuestras oficinas. Uh-huh. Es decir, tenemos un programa que va también a puntos de venta, de formación a puntos de venta y a los propios distribuidores. Es decir, que hay una persona que se dedica exclusivamente a ese tema en mi equipo.
Uh-huh. Bueno, pues como hemos empezado la tertulia, tendremos ocasión de ampliar mucho más y sentiros pues en plena libertad para intervenir sobre todos los aspectos que consideréis. Pues yo no sé si cogiendo un coche de alquiler o no, pero me voy a Royal Canin con Eurozcar, en la que, bueno, pues está con nosotros don Mariano Ballesteros. Insisto que tenía ganas de tener con nosotros a Mariano para que nos contara ya no solo aspectos del sector, sino su opinión, que nos interesa muchísimo aquí en el Foro de los Recursos Humanos. Pero principalmente vamos a centrar, cuéntenos algo de Eurozcar y sobre todo de sus personas, querido Mariano.
Eurocar es una compañía de alquiler de coches, es decir, una compañía de servicios. Es una compañía fundada en Francia en el año 49 y que en España lleva desde el año 1974. Es propiedad de un grupo francés que se denomina Euraseo. Uh-huh. Las personas de Eurocar, lógicamente, son la parte clave del negocio. Nuestra compañía, Eurocar, una compañía de servicios. Sin lugar a dudas, para tener un buen servicio, para dar un buen servicio, tienes que tener unas buenas uh-huh. personas. Las personas son la clave en todo esto. Entonces tenemos un equipo de 1,000 profesionales trabajando en toda la red de Eurocar, en más de 250 puntos repartidos por toda España, con la integración en el año 2007 de compañías en Baleares y en Canarias, en uh-huh. las que antes no realizaba Eurocar la operativa, digamos, directamente, sino a través de franquicia, pero ya se han incorporado. De manera que ha sido un gran reto en el 2007 esa integración de una operativa muy importante en Canarias y en Baleares. Y fundamentalmente el motivo y el leitmotiv de Eurocar es el servicio, la calidad del servicio. Llevamos durante mucho tiempo invirtiendo en todos los aspectos de calidad para nosotros. Los vehículos son una parte muy importante, lógicamente, de nuestro negocio, la calidad de los vehículos, pero indudablemente en lo que podemos competir y en lo que nos considerábamos líderes, no solamente desde la perspectiva de puntos de negocio, no solamente desde la perspectiva de estar en aeropuertos, estaciones, etcétera, y mostradores de cara al público, sino sobre todo el tener un sistema de calidad acreditado desde el año 95 a través de un certificado por parte de AENOR. Tanto calidad como medio ambiente son preocupaciones muy importantes y para nosotros es la forma de distinguirnos y de ir creciendo poco a poco, ¿no?
Uh-huh. Y en materia de recursos humanos, bueno, luego tenemos oportunidad de opinar sobre distintos aspectos, pero fundamentalmente, ¿dónde está incidiendo su empresa, el responsable de recursos humanos interno en la compañía? Internamente, quiero decir.
Internamente, tenemos un periodo en el que hemos tenido que, lógicamente, una compañía como la nuestra no es ajena en absoluto a toda la situación económica, tanto en España como en el entorno que nos rodea. Es decir, nos hemos encontrado con que la situación de crisis económica en Alemania, Italia, para nosotros el turismo es un elemento clave uh-huh. dentro de nuestro negocio. Los elementos clave son, por una parte, el turismo, por otra parte, digamos, lo que llamamos corporate, es decir, aquel negocio que traen empresas, las personas que trabajan en empresas. El hecho de que el turismo pues haya decrecido y que la situación económica no sea buena en los países de nuestro entorno, Alemania, Inglaterra, uh-huh. Italia, etcétera, pues hace que hayamos tenido, por una parte, que ajustar nuestros recursos a la nueva situación de una manera clara, puesto que teníamos que ver cuál era la situación del mercado, cuál era la situación de la empresa y ajustar todos los recursos en este ámbito. Y por otra parte, creemos que hay dos aspectos muy importantes que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de recursos humanos. Por una parte, consideramos que recursos humanos y la gente es el motor del cambio. Es decir, nos encontramos que hace aproximadamente en los años 80, en los que estábamos sufriendo situaciones incluso de desempleo superiores a las que ahora mismo estamos barajando, en los años 80 hablábamos de situaciones de desempleo superiores al 20%, uh-huh. y fuimos capaces, a través de, afortunadamente los que tenemos unos cuantos años lo recordamos porque ya estábamos en el mundo profesional, fuimos capaces de cambiar una serie de claves a través de la cultura de la dedicación, del esfuerzo, de la responsabilidad, del trabajo bien hecho, en situarnos en los puestos en los que hemos estado en los últimos años. Es decir, hemos sido una economía capaz de crear una gran cantidad de empleo dentro, uh-huh. dentro de España, y hemos sido también una economía que, sin lugar a dudas, era puntera en muchísimas de los aspectos empresariales. Ahora, las cosas han cambiado de manera que nos encontramos ante una situación diferente, y en esta situación diferente tenemos que buscar claves diferentes. Nos encontramos que dentro del mundo de recursos humanos nos encontramos, por ejemplo, con la generación Y, una generación uh-huh. De jóvenes que se acercaban al mundo del trabajo y, digamos, con una perspectiva diferente a las personas que ya llevamos algún tiempo. Ahora la clave es conseguir que en una situación difícil, en una situación económicamente complicada, tenemos que entre todos buscar las claves para poder afrontar, sobrellevar y, sin duda, con el máximo optimismo, pensar que vamos a ser capaces de sobrellevar y de apuntar una situación positiva dentro de lo que es la situación de cada una de nuestras empresas. Uh-huh. Recursos humanos tiene un papel clave, y en el mundo de las empresas de servicios, sin lugar a dudas, hay que insuflar ese optimismo y hay que insuflar esas claves para encontrar entre todos la forma de que seamos capaces de que con esas nuevas claves nos podamos acercar a un futuro muy positivo desde el punto de vista empresarial y económico.
Muy bien, pues enseguida también en la tertulia ponemos la clave fundamental y bueno, la empresa familiarmente responsable con Roberto Martínez, que nos trae hoy a Juan Bonilla, director de recursos de CLH. Don Juan, muy buenas tardes de nuevo, bienvenido. Cuéntenos algo de CLH, de su organización, de su empresa, que la conocemos, pero fundamentalmente, bueno, la actividad en recursos humanos, ¿cómo funciona?
Pues CLH es la empresa líder en el transporte y manipulación de productos petrolíferos en España. Uh-huh. Contamos con más de 3.800 kilómetros de oleoducto y más de 65 centros de trabajo. Bueno, lo que da una idea de la complejidad que tiene la compañía. La compañía se fundó en 1927, estamos hablando de una compañía con más de 80 años de historia, y en 1992 pasa a ser una empresa de capital totalmente privado, en el cual están representados pues los mayores operadores petrolíferos del mercado nacional, así como una serie de inversores institucionales de tipo financiero muy estables. Somos una plantilla de aproximadamente 1.800 personas, 1.800 profesionales, repartidos, ya digo, por toda la geografía nacional, con excepción de Canarias. Y en el área de recursos humanos y llevando temas propios de recursos humanos, pues estamos del orden de 17 personas. Uh-huh. ¿Dónde ha focalizado tradicionalmente la compañía sus políticas de recursos humanos y su estrategia de recursos humanos? Pues en dos bases, yo creo que muy sólidas. En la estabilidad, es una empresa que siempre ha ofrecido estabilidad en el empleo, y en las políticas sociales, lo que antes se llamaban beneficios sociales, que ahora agrupamos y ampliamos su campo de actuación en un concepto más amplio que integra, pues, no solo beneficios, sino también políticas de conciliación y políticas de responsabilidad para nuestros empleados. Fíjate en el año 2007, uh-huh. La compañía, con ayuda de sus empleados, redefinió todo el concepto de misión, visión y valores. Redactamos todo un nuevo reenfoque de la misión y visión de la compañía, y en los valores, y dentro de los valores, en los compromisos que la compañía se fijó para con sus stakeholders, para con uh-huh. sus grupos de interés. En el capítulo de empleados, el primer compromiso es propiciar un entorno de trabajo seguro y saludable que permita la conciliación de la vida familiar y profesional. Uh-huh. Eso nos da idea del compromiso que ha adquirido el Consejo de Administración de esta compañía con sus empleados, y nos da idea de dónde focaliza los vectores principales el área de recursos humanos para estar alineados completamente con esta estrategia.
Una empresa CLH que es, lo pueden haber adivinado, lo hemos dicho al principio, una empresa familiarmente responsable.
El foro de los recursos humanos con la empresa familiarmente responsable. La empresa familiarmente responsable es un movimiento internacional que se ocupa de avanzar y dar respuesta de responsabilidad y respeto a la conciliación de la vida familiar y laboral y al apoyo en la igualdad de oportunidades en la empresa. En la actualidad, la Fundación Más Familia es la propietaria del esquema privado de certificación Empresa Familiarmente Responsable, así como del modelo de gestión y licencia de la marca del mismo nombre. El foro de los recursos humanos hoy con la empresa familiarmente responsable.
Pues muchas gracias por estar con nosotros a todos. Don Roberto Martínez, director de la empresa familiarmente responsable. Bueno, yo creo que una empresa interesantísima la que nos traes hoy, CLH. ¿Algo que destacarnos? ¿Alguna pregunta directamente tuya desde la empresa familiarmente responsable?
Pues muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que sí, que todo un lujo contar con CLH en nuestro club, nuestra familia de empresas FR. Me gusta siempre, como sabéis, destacar alguna cosita de ellos, porque los veo desde, a veces, una actitud un poco mixta, ¿no? Entre desde fuera y desde dentro. Y yo creo que Juan y su equipo están haciendo una labor muy importante. Él nos lo decía en su presentación. Es una empresa que no hace demasiado, pues venía de una actitud más, vamos a decir, más, por qué no decirlo, monopolística, en el cual, bueno, pues había una serie de valores, y en ese camino hacia una empresa mucho más moderna, mucho más del siglo XXI, en el que la conciliación creo que es ya menos un beneficio social, una especie de derecho adquirido, y sí más una herramienta, un instrumento de cambio, un instrumento de compensación y de cultura corporativa. Y en esa línea están haciendo cosas muy muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, pues se nota también cómo conviven culturas distintas en CLH, gente pues de un entorno, de gente de más edad, ¿no?, que ha conocido, vamos a decir, la antigua CLH o la antigua CAMSA, y gente más moderna, más joven, esa generación Y a la que aludía también antes Mariano, y que valora muchísimo esas nuevas políticas de conciliación que tienen en CLH, y que espero que le dé tiempo a Juan a contarnos alguna para volvernos a poner los dientes largos, y que podamos enviar el currículum yo el primero. O sea que, si os parece, que Juan nos pueda, sí, contar, claro, alguna cosita.
Eso del currículum es interesante para las personas que nos escuchan también, cuando están cayendo 4 millones de desempleados en España. Lo digo por si luego nos trae Marisa Martín las 7 empresas destacadas o las 7 ofertas destacadas de la semana, pero que es muy interesante dar la dirección también para todas aquellas que quieran. Bueno, Juan, alguna de esas políticas de recursos humanos en conciliación, y entramos en la tertulia. Destacando sobre todo lo que quisiera centrar, queridos amigos, que es oportunidades de la crisis, ¿no? Se ha hablado de la responsabilidad social corporativa, no sé si la conciliación puede ser una de ellas, y todo lo que ustedes consideren. Adelante, Juan.
Naturalmente que puede ser una de ellas, y bien importante. Nosotros cuando entramos en contacto con la Fundación Más Familia, para bueno, pues enfocar la certificación del sistema de gestión FR, agrupamos nuestras políticas de recursos humanos en el ámbito de la conciliación en tres grandes grupos: flexibilidad, apoyo a la familia y calidad en el empleo. Uh-huh. Partiendo de la base de que una buena calidad en el empleo y una estabilidad suficiente en el empleo es, digamos, una condición necesaria, pero no suficiente para desarrollar otras políticas, yo quiero destacar las políticas de flexibilidad. Creemos que esta es una empresa que tradicionalmente ha tenido importantes políticas de flexibilidad y que, a pesar de los avatares por los que la compañía se ha pasado en reestructuración, de, como decía Roberto, de pasar una situación de empresa estatal a pasar una empresa completamente privada, con lo que ello conlleva de cambio cultural, nunca hemos perdido de vista el gran acervo que teníamos en las políticas de conciliación, en las políticas de beneficio social, y no solo las hemos mantenido, sino que las hemos aumentado. Y dentro de las políticas de flexibilidad, pues miles: calendario de vacaciones flexible, flexibilidad de entrada y salida en los horarios de oficina, jornada continua en el verano, licencias por maternidad, por paternidad, siempre superiores, adelantadas y superiores a lo que dice la ley, permisos sin sueldo, apoyo a los estudios de los empleados, posibilidad de tomar días libres simplemente por unos estudios o por unos exámenes que se tenga que presentar el empleado sin necesidad de justificar nada más, y otros elementos que estamos implementando en los últimos años, también para dar respuesta a la generación Y, pero también a la generación X que venía antes, como pueden ser el procurar satisfacer los traslados de los empleados, teniendo en cuenta una empresa que, como le puede pasar también a Europcar, pues tenemos más de 60 centros de trabajo y que habrá gente desubicada queriendo ir a su sitio, queriendo estar con su entorno familiar, su familia, sus amigos. Pues propiciamos siempre que podemos el que la gente que quiere cambiarse de localidad, de centro, lo pueda hacer dentro de nuestras posibilidades. Y últimamente lo que estamos fomentando también es la contratación local. No existe desubicación, no existe desarraigo si directamente empezamos por contratar a nivel local. Y aunque efectivamente la movilidad geográfica tiene que ser un patrón que nos ayude, pero más del 90% de nuestras contrataciones son en nivel local, lo cual favorece mucho la conciliación.
Preparen ustedes, queridos contertulios, don Roberto, don Jesús, doña Maite, preguntas diversas, rápidas para todos, porque luego si no da tiempo a preguntar a todos, pero estamos en tertulia ya. Oportunidades de crisis, oportunidades ante la crisis, hemos hablado de responsabilidad social corporativa, de conciliación, medidas que están aplicando los departamentos de recursos humanos, además de otras, para afrontar esta crisis. Querida Maite, directora del Observatorio de Recursos Humanos, se te ocurrirán un montón de preguntas, pero hay que sintetizar.
La primera, yo creo que es, bueno, para todos vosotros. Decías antes, Mariano, que tenéis o tenemos que encarar esta crisis con nuevas medidas, nuevas claves. Y yo me imagino, o estoy convencida, por lo menos no sé, me imagino que vosotros también opináis lo mismo, que la comunicación interna es una clave más. Una clave que además hay que enfocar de forma más creativa, distinta, por supuesto, a todo lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Cómo lo estáis haciendo en Royal Canin, en CLH y en Eurocar?
Empiezo yo porque me ha tomado
una alusión.
Bueno, absolutamente de acuerdo en el planteamiento. La comunicación interna es una de las claves más importantes desde el punto de vista empresarial hoy en día. Yo creo que en las empresas podemos hacer una referencia a antes de Lehman Brothers y después de Lehman Brothers. Uh-huh. Es decir, yo creo que este es una referencia que nos sirve un poco para saber identificar de lo que estamos hablando. Es decir, el antes de Lehman Brothers significa fundamentalmente competitividad exacerbada, significa todo vale desde el punto de vista empresarial. Y no quiero seguir porque de alguna manera creo que se ha hablado ya mucho de esta parte, ¿no? Pero ¿en qué consiste el cambio? Yo creo que el cambio consiste en transparencia, en equidad, en empresas sostenibles. Para todo ello es fundamental la comunicación. Para la comunicación es muy importante que haya transparencia y que haya sistemas que permitan no una comunicación vertical solamente desde la dirección hacia el resto de la plantilla, sino que haya una, se pueda interactuar al máximo. Eso es lo que va a hacer crecer, eso es lo que va a dar más transparencia y más credibilidad a la comunicación. Sin duda hay otro aspecto que me gustaría resaltar desde el punto de vista de la comunicación, que creo que es muy importante, y son los medios tecnológicos. Creo que afortunadamente hoy en día contamos con una serie de medios tecnológicos que nos permiten llegar en empresas como la nuestra, y como comentaba CLH, con muchos puntos de trabajo diferenciados, el poder tener una comunicación uniforme. Los portales de empleado, etcétera, nos dan la oportunidad de que el mensaje llegue y sea el mismo mensaje, y que de alguna manera podamos tener un retorno. Y de alguna manera sí que es muy importante, dentro de los aspectos de comunicación, la posibilidad de que vaya en todas las direcciones, para que de alguna manera se pueda crear, que sea mucho más creativa y mucho más creíble por parte de todas las personas.
Más opiniones, Cristín.
Sí, yo creo que hay que seguir gestionando, bueno, nosotros de la misma manera que lo hemos hecho siempre. Es decir, tenemos un lema en la empresa que es está dentro de nuestro logo, que es conocimiento y respeto, y esto es un poco lo que nos guía. Pero sí es cierto que en esa época es muy importante el comunicar de forma quizás más regular sobre cómo va el negocio, tener que la gente tenga información directa desde la alta dirección de cómo estamos yendo, y mantener muy alto muy alta la motivación, apelando a la creatividad, al ingenio de la gente, y yo creo que dándoles seguridad. Estamos en un grupo muy fuerte, pertenecemos al grupo americano Mars, tenemos un respaldo importante, y un poco transmitir a todo el mundo esa seguridad, y que bueno, pues si todos ponemos nuestro granito de arena, las cosas van a salir. Y yo creo que hay una cosa que transmitimos, que es a la gente, que es el futuro está en nuestras manos, con lo cual cada uno tiene que un poco ponerse manos a la obra.
Cerramos el tema con Juan, con la pregunta de Maite desde el Observatorio de Recursos Humanos, aspectos de comunicación, que tiene mucho que ver también con la conciliación y todo lo que tocaba.
Sin duda, ya poco hay que añadir a lo que aportan mis compañeros. Simplemente la peor política es la que no se conoce, la peor estrategia es la que no se comparte. Es decir, la mejor manera de alinear a toda la plantilla con un proyecto empresarial estimulante, sean tiempos buenos o sean tiempos menos buenos como este año, es que todos la conozcamos, que podamos dar las explicaciones de que por qué se hacen las cosas, y que esas explicaciones lleguen a todas partes. Para eso ayudan, evidentemente, y de una forma radical, los nuevos medios de comunicación, los portales del empleado, las intranets corporativas, las revistas, y para eso ayudan también en un elemento muy importante, la cadena organizativa de la compañía. Nosotros hemos depositado en los líderes de la compañía, los responsables de centro, los responsables de grupo, de departamento, esa tarea tan importante como es difundir la comunicación, difundir la información corporativa hasta la persona que más alejada pueda estar de los centros de decisión en una empresa con amplias distancias geográficas y dispersión de, de centros de trabajo.
Líderes, una palabra que siempre nos ha gustado mucho y que cada vez se está llenando más de contenido y cada vez se está más cribando y seleccionando en las organizaciones. Jesús Correa, socio director de Dos Consultores. Adelante.
Bueno, está bien esto porque yo creo que a medida que va pasando este año vamos confirmando una tendencia, que es que estamos pasando claramente del cuento a la cuenta. Y a veces se pasa del cuento a la cuenta cuando te encuentras con las situaciones duras, con las situaciones difíciles, y compruebas cómo las organizaciones son capaces de seguir defendiendo un principio importante, que es el de la coherencia empresarial y la gestión de personas, la responsabilidad social corporativa, las empresas familiarmente responsables, la formación y el desarrollo de los profesionales, la comunicación interna, forman parte de lo que hace algún tiempo fue un cuento y que sin embargo ha ido instalándose. Fue un cuento, digo, no era muy aceptado desde el punto de vista de la gestión empresarial, en el sentido de el sistema, el orden, era una parte como muy cualitativa en lo que era la gestión. Creo que ha ganado terreno y precisamente en estos momentos de más dificultad se empieza a encontrar un sentido importante, y ese sentido es que necesitamos, para gestionar de estas herramientas, darlas credibilidad y hacer que sirvan para gestionar de manera coherente a las personas y a las organizaciones, ¿no? Entonces, dentro de ese espero que la cuenta no sea un cuento más adelante, ¿no? Pero bueno, creo que esa tendencia se está viendo y se está observando. La pregunta que pondría sobre la mesa es, ¿cómo podemos hacer desde la gestión de los recursos humanos para que esa sensibilidad que hay por estos aspectos de mejora de la gestión, de la responsabilidad social corporativa, del desarrollo de los equipos, sea algo que esté muy instalado, en donde trabajar con personas implica trabajar con directivos que quieran trabajar con personas? Y la pregunta iba en esa dirección. ¿Qué estáis haciendo vuestras organizaciones para que vuestros directivos sean realmente los motores de ese proceso de coherencia, de mensaje ordenado, que se transmite de arriba abajo en la organización y que trasciende, claro, a la sociedad y también a la cuenta de resultados, ¿no? Porque los stakeholders son unos cuantos.
Pues adelante, porque además la suma de la facturación toda la semana supera los 1.000 millones de pesetas, lo que tengo encima de la mesa en el día... De euros, perdón. Hay que ver qué antigua.
Tampoco había estado mal.
1.000 millones de euros. Y bueno, me parece interesante las opiniones, sumando también los empleados que tenemos hoy con las tres empresas. Adelante con las preguntas.
Pues
con las respuestas.
Pues sí. Si me preguntas eso, lo que hacemos con los directivos es formación. Es decir, la formación la contemplamos para toda la plantilla, pero la formación de directivos, la formación de líderes, es un aspecto crucial en nuestra organización. Y la formación de líderes se puede sistematizar, se debe sistematizar y se debe hacer alineado con la estrategia. Nosotros hemos diseñado, preparado e implantado varios programas de formación de liderazgo donde hablamos de todos estos temas, de comunicación, de liderazgo, de compañía, de acompañamiento con la gente, de coaching o herramientas de coaching que pueden dar ellos a los demás. Todos estos temas son tan importantes o más importantes para un directivo que lo que puede ser la propia formación en técnicas de su propia área y su propia responsabilidad.
Sí, yo diría lo mismo, que formación, mucha formación y coaching, y también que se sientan parte del negocio, ya que los objetivos, las primas, el variable que tienen los directivos, gran parte está condicionada con resultados del negocio, con lo cual ellos están muy implicados con los resultados que se vayan a obtener, y su gestión también está acorde con obtener esos resultados. Entonces hay una implicación muy alta de los directivos.
Mariano.
Un poco siguiendo la línea de Cristina, los directivos lo que entienden fundamentalmente en las empresas es el lenguaje del negocio. En ese sentido, voy a poner un caso muy claro, y eso es lo que en Eurocar se planteó. En Eurocar se planteó como estrategia de la compañía la integración de personas con discapacidad dentro de la organización de la compañía, y para ello lo que hicimos no fue simplemente decir vamos a hacerlo, sino establecimos un sistema por el cual podía hacerse un seguimiento de esa integración de personas. Es decir, sabemos que la legislación establece la necesidad de que haya una cuota superior a un 2% del personal con discapacidad. Entonces lo que hicimos fue incorporar esto como estrategia dentro de nuestro sistema de calidad. Esto nos permitía y nos permite el que periódicamente, por una parte, se pueda revisar por el comité de dirección el cumplimiento de ese objetivo, y por otra parte el que los auditores externos de la compañía puedan auditar cuál es nuestro nivel de cumplimiento. Evidentemente los beneficios han sido enormes, ¿no? Eurocar fue galardonada por el CERMI, la Confederación de Empresas con representantes de asociaciones con minusvalías, etcétera. También por la Generalitat desde el punto de vista de calidad social, porque bueno, encontramos una forma de medirlo. La mejor manera, yo creo, de conseguir que una cosa funcione dentro de una empresa es trasladarla al lenguaje de la empresa. La dirección de la empresa entiende ese lenguaje y sabe por qué. No quiero, y de alguna manera sí que quiero hacer mucho énfasis en que la experiencia es muy positiva en Eurocar. La integración de personas con minusvalía, por ejemplo, dentro de Eurocar ha dado, sin lugar a dudas, un magnífico respaldo a personas que estaban trabajando, la integración dentro de los departamentos les ha dado una motivación extraordinaria, ¿no? Porque las personas que se han incorporado trabajaban con una gran motivación. Entonces, en la medida de lo posible, todos estos aspectos, llevarlos al plano del negocio, llevarlos a cómo se pueden contar las cosas, es la mejor manera de que funcionen dentro de las empresas.
Bien, una de las cosas que decíamos en la recta final es, ¿qué están haciendo los departamentos de recursos humanos ante la crisis, ¿no? Ante la crisis. Bueno, pues se están haciendo muchas cosas por lo que veo, muchas cosas por lo que veo. Pero por concretar, por dejar un mensaje encima de la mesa del foro, que pueda ser utilizado también desde argumento y desde la reflexión, ¿qué opinan ustedes desde sus empresas, todos, en definitiva, de los puntos claves para afrontar esta crisis desde los departamentos de, bueno, voy a utilizar capital humano, ¿no? Que es un aspecto muy de directivos también que nos se han acercado y que opinan que el rol también tiene que evolucionar en esa línea. No sé qué opinan, qué creen o qué les parece. Cristina.
Bueno, empiezo yo. Yo diría importante, primordial, no recortar en formación, no recortar presupuestos en formación, porque yo creo que es lo que está dando no solo competencia, pero confianza a la gente. Siente que está preparada y que puede afrontar absolutamente cualquier situación. Y básicamente el iniciar muchos proyectos, es decir, el no pararse y dejar esa sensación de vacío, sino el poner muchos proyectos en marcha y la gente pues sigue el ritmo. Yo creo que es importante seguir para adelante.
Jesús, desde tu experiencia en Top Consultores también, tu visión.
Yo creo que, por seguir antes con lo de la cuenta y aprovechando lo que ha dicho Mariano, ¿no? Yo creo que Recursos Humanos tiene que estar haciendo un esfuerzo muy importante de identificar con claridad cuál es la aportación, la contribución de la gestión de personas al negocio, y esa contribución tiene elementos cualitativos y elementos cuantitativos. Cuanto más capaces seamos en esta fase de demostrar que todo lo que estamos haciendo está produciendo ese resultado, está consiguiendo el efecto que se pretende, mucho mejor. Yo creo que ahí hay una gran línea de actuación. Quizás este movimiento nos ayude a desarrollar realmente lo que es un cuadro de mando integral de recursos humanos pegado al negocio, porque esto nos va a dar mucha fuerza para el futuro en la gestión de personas, en la gestión de las organizaciones y para los hombres y mujeres de recursos humanos, ¿no?
Juan, totalmente de acuerdo. La formación, sobre todo en periodos de crisis en el que la actividad puede ralentizarse un poco, es uno de los pocos presupuestos que no debe tocarse. Uh-huh. Pero además estaremos en mejores condiciones porque tendremos quizás más tiempo, quizás más disponibilidad de aprender cuando estamos con un poquito menos de carga de trabajo, que luego podremos emplear cuando vuelva a despegar la economía, cuando vuelva a despegar nuestro negocio, y no tendremos esa sensación de agobio que la formación siempre nos puede producir.
Mariano Ballesteros.
Bueno, absolutamente suscribo todo lo que han dicho todos los compañeros y todos los contertulios, y yo solamente quiero dar un mensaje adicional, y es que me parece muy importante que los responsables de las empresas insuflemos optimismo. El optimismo me parece que es la clave. Para pesimismo ya tenemos bastante con el día a día, y necesitamos hacer lo posible para insuflar optimismo dentro de nuestras organizaciones.
Roberto Martínez, desde la empresa Familiarmente Responsable.
Pues qué voy a decir yo, que hay que conciliar. Y yo diría que especialmente en tiempos de crisis, ¿no? Si algo nos puede sacar de la crisis es el talento reside en las personas, y las personas hoy en el siglo XXI precisan, además de un salario económico, un salario emocional, y la conciliación es buena parte de ese salario emocional. Luego, círculo cerrado y a por la conciliación.
Tengo dos minutos y medio. Maite Sáenz, desde el Observatorio de Recursos Humanos. Antes que nada, ¿con qué vamos en el observatorio el próximo mes? ¿Algunas pistas?
Pues con temas de negociación colectiva en portada. Otro tema elaborado por Accenture muy interesante sobre qué hacer de forma creativa en épocas de crisis, hablando de gestión de personas también, y bueno, pues en nuestra línea, pues con entrevistas a responsables de recursos humanos, que bueno, eso ya no lo voy a desvelar.
Me imagino que están todos ustedes suscritos, ¿no?, al Observatorio de Recursos Humanos, ¿no? Bueno, y si no ya, pues ahora saludan a Maite a la salida y les atiende amablemente. Don Javier Urra, muy buenas tardes, bienvenido.
Muchísimas muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Bueno, pues bienvenido a la tertulia, el último minuto y medio siempre para Lit Editorial y los autores destacados, como es Más Cerca del Hogar. Estamos hablando de conciliación. Cuéntenos su mensaje en Más Cerca del Hogar, querido Javier.
Bueno, este es un libro, Más Cerca del Hogar, escrito por 25 compañeros, que hay economistas, que hay abogados, que hay sociólogos, que hay psicólogos, que hay médicos. Bueno, es, como estaban ustedes diciendo, un grito en favor de la esperanza, del optimismo, porque ya dijo alguien, ¿no?, que el pesimismo hay que dejarlo para etapas peores. Creo que hace falta ilusión, voluntad, y que al final tenemos que plantearnos realmente qué es lo importante. Alguien también comentó que si te quedas atascado a las 11:30 de la noche en el ascensor, ¿quién es el que te llama? Y al final pues te llama tu pareja, tus hijos, tus amigos. Esencial aprovechar los tiempos y utilizar esos criterios. El libro, Más Cerca del Hogar, habla también de las personas con disminución psíquica, que también son trabajadores, pero habla de la gente que está en la cárcel por estafar o por situaciones ahora de crisis. Bueno, es todo un evento y toda una línea. Yo creo que se lee de manera agradable. Tenemos desde Paulino Castells, un magnífico psiquiatra y pediatra, hasta Igor Sádaba, un sociólogo, a Javier Enzo, a tanta y tanta gente, a médicos forenses como Pepe Cabrera, que nos habla de la realidad de la gente que está en la cárcel o de la gente que se droga. Bueno, una visión de lo que es el mundo del ser humano en sus tiempos de ocio, en su tiempo de familia y en su tiempo de trabajo.
Pues si usted viera, bueno, todavía el foro no se ve en televisión, pero bueno, esperamos que se vea dentro de pronto, esperamos dentro de pronto que podamos tener a través del canal especializado una visión mucho más clara, pero aquí los asistentes están ya visionando este libro de Javier Urra. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Javier, hasta otra.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias de Elite Editorial, el punto y final de este espacio. Gracias a todos, gracias Royal Canin, buen regreso a Italia, gracias. Muchas gracias, gracias Maite Sáenz desde el Observatorio, gracias Jesús Correas, desde Dos Consultores, gracias Mariano, saludos a todos los empleados de Eurocar, también lo mismo con CLH, gracias por estar con nosotros Juan, y como siempre agradecido en la empresa familiarmente responsable don Roberto Martínez. Gracias a todos ustedes amigos, el lunes hacemos un programa especial con todos los asistentes, aparte de ese evento que vamos a tener el día 16 de junio que organiza Sesan Software, aquí en el foro. Hasta el lunes, que sean felices, adiós. Yeah.